Bienvenido a Cuban Family Roots Podcast, un podcast mensual dedicado a discutir la historia cubana y las raíces ancestrales. Soy su anfitriona Aileen Vega desde Woodbridge, New Jersey. Como entusiasta de la genealogía, creé el podcast de Cuban Family Roots para ayudar a otros en el viaje genealógico. Realizo entrevistas con investigadores y genesistas cubanos, autores y personas con conocimiento y experiencia en la historia cubana y la investigación genealógica. Me comprometo a realizar entrevistas que apunten a información y recursos genealógicos para guiar a los historiadores familiares como el camino correcto para que encuentren sus raíces familiares. Desde 1492, cuando Colón reclamó la isla para los españoles, hasta actual Cuba, nuestra historia ha sido rica y dramática. Ahora nuestra historia familiar se está devastando lentamente debido a la devastación arquivística. Los cubanos, dentro y fuera de la isla, anhelamos capturar, conocer nuestro pasado, nuestros orígenes y nuestras raíces ancestrales. El conocimiento de nuestra historia es clave para mantener vivas nuestras raíces familiares cubanas. Espero que disfruten escuchando cada episodio tanto como yo disfruto produciéndolos. El Cuban Family Roots Podcast se puede escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Radio Public, Google Podcasts y muchas otras plataformas. Gracias por escuchar este episodio de Cuban Family Roots. Yo soy tu anfitriona Aileen Vega, podcasting desde Woodbridge, New Jersey. Familia, hoy les tenemos un interesante programa enfocado en los haplogrupos. Este episodio es titulado Genealogía y Haplogrupos en Cuba. Comenzamos ahora mismo. Hoy es mi placer entrevistar a Samuel Martínez Alcala. Samuel inició un proyecto llamado Mapa Genealógico de Haplogrupos, Magena, con el enfoque en la isla de Cuba. En nuestro primer segmento les contaremos sobre Samuel y sus antecedentes y en el próximo segmento les explicamos más sobre el proyecto que él inició, seguido por una entrevista donde Samuel nos da más detalles sobre este exitoso y necesario proyecto Magena. Ya volveremos. ¿Alguna vez te has preguntado quién soy yo, de dónde vengo, cuál es mi ascendencia? Esto se lo pregunta a todos esos que estamos interesados en la genealogía. Hoy vamos a hablar de haplogrupos. Y según la Sociedad Internacional de Genealogía Genética, un haplogrupo es un grupo de población genética de personas que comparten un ancestro común en sus líneas paternas o maternas. Los haplogrupos particulares están asociados con grupos ancestrales bien conocidos como los vikingos, los aborígenes australianos y los celtas. Ahora, en esta conversación con Samuel, él nos va a explicar qué significa esto para los cubanos en la isla y cómo esto te puede ayudar a ti y cómo tú puedes ser parte de este proyecto. Y ahora regresamos. Samuel Martínez Alcala nació en San José de las Lajas, antigua provincia de Habana, Cuba, en 1997. Entre el 2013 y el 2015 participó en los concursos nacionales de física, logrando la obtención de medallas, lo que le brindó la oportunidad de representar a Cuba en las 10 Olimpiadas Iberoamericanas de Física en Bolivia en el 2015. Comenzó su carrera en física en la Universidad de La Habana en septiembre de 2016. En noviembre del mismo año, dio un paso adelante al iniciar su investigación genealógica familiar, tomando notas sobre la tradición oral. En el 2018, fue aceptado en una beca de estudios en el prestigio Instituto Balseiro en Argentina, donde se mudó ese mismo año y se graduó en el 2021. Durante su estancia en Argentina y con el acceso pleno al Internet, descubrió un mundo nuevo de genealogía a través de las redes sociales. Conectando con numerosos parientes lejanos y explorando los exámenes de ADN ofrecidos por diversas compañías privadas fuera de Cuba. Esto marcó un importante impulso en su investigación genealógica y lo impulsó al mundo amateur de la genética poblacional. En febrero de 2022 obtuvo su maestría en física con un trabajo continuado, Propiedades estadísticas en redes de parentesco, bajo la tutela del Dr. Damián Sanet. Durante el mismo año recibió la aprobación para una beca doctoral en el Centro Nacional de Biotecnología Madrid, donde investiga las propiedades de sistemas dinámicos evolutivos basado en la evolución genética de un virus. Esta investigación estaba bajo la dirección de la profesora Susana Manrubia y el Dr. Luis Sewani. Días antes de la confirmación de dicha beca, Samuel dio los primeros pasos para iniciar su proyecto de genealogía y genética llamado Mapa Genealógico de Haplogrupos, con el objetivo de promover el estudio de los haplogrupos y la genealogía detrás de los antepasados que los transmitieron. Mapa Genealógico de Haplogroups Magena es un proyecto de genealogía y genética que fue lanzado en el año 2022. Su objetivo principal es investigar y documentar las ascendencias genéticas de diversas poblaciones en América Latina, España, Portugal y África. A través de una profunda investigación genealógica y pruebas de ADN, Magena se enfoca en proporcionar información valiosa sobre los patrones históricos de inmigración, las historias de origen y la diversidad genética de varias comunidades. La singularidad de enfoque radica en el estudio de los haplogrupos maternos y paternos, que poseen la especial propiedad de ser heredados de uno solo de los progenitores y de permanecer intactos durante muchas generaciones. La misión es garantizar que estos conocimientos sean accesibles para todos, con especial atención a aquellos con recursos limitados. Se aspira que los datos obtenidos en dichos proyectos, junto con metodología que promovida, sean una herramienta de apoyos para historiadores, genesistas y genealogistas. Esto les permitirá resolver interrogantes y mejorar resultados en sus respectivos campos y la comprensión de la herencia genética y la historia humana. El proyecto Magena ha contado con el valioso respaldo del Club de Genealogía de Miami y la prestigiosa Sociedad Genealógica de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias. Gracias a su apoyo, han obtenido los permisos necesarios y han llevado a cabo exhaustivas investigaciones en los archivos diversos obispados cubanos, así como en el Archivo Nacional de Cuba. Se ha enfocado también en el estudio de poblaciones en Nicaragua, Panamá y actualmente está planificando varios estudios en distintas regiones de España.
Es un placer tenerte en el programa.
Gracias a ti por la invitación.
Primero, si nos puedes explicar qué son los haplogrupos, que no entienden mucho de esto del ADN, y cómo una persona de poco conocimiento puede entender y cómo esto se relaciona con la genealogía y cómo puede esto aportar a la genealogía.
Bueno, desde el punto de vista más divulgativo, porque este concepto tiene que ver con la genética molecular, desde el punto de vista divulgativo, que es lo que nos interesa, los haplogrupos son como unas clasificaciones que podemos usar para agrupar el ADN según características que presente el mismo. Para este proyecto, los haplogrupos humanos, los más comunes que vamos a usar, que se usan, son los haplogrupos paternos, que son los del cromosoma paterno, el cromosoma Y, y el haplogrupo materno, que es el ADN mitocondrial. No voy a entrar en detalles en el origen genético de cada uno, pero bueno, lo importante es que estas son dos moléculas de ADN que forman parte del conjunto conocido como ADN. Es confuso porque se conoce al conjunto también con la misma palabra. Y estas moléculas tienen la característica especial de que son heredadas por uno de los dos progenitores. El paterno es una pieza que solo se hereda de los padres y no tiene rastros de lo que es el ADN de la madre de una persona, ni de ninguna de las mujeres en toda la genealogía. Vale aclarar que este ADN lo tienen solo los hombres biológicos que han nacido con un cromosoma Y y no lo tienen las mujeres, las personas que no lo ten, que no, o sea, que no tengan un cromosoma Y son las mujeres biológicas.
Claro.
El ADN materno, que es el otro, lo portamos todos y lo heredamos íntegramente de nuestras madres y no tiene rastros del paterno, son opuestos. Esto nos permite conocer características de antepasados hace miles de años y pueden indicar cómo podemos modificar nuestra investigación. Por ejemplo, en Cuba los libros parroquiales están divididos en blancos y personas de color. Y si sabemos, por ejemplo, que el ADN materno dice que es africano, sabemos que eventualmente vamos a tener que usar libros de personas de color y no los de blancos. Esto puede ayudarnos a derrumbar un brick wall, ¿no? En la genealogía. Los haplogrupos en ocasiones suelen identificar a grupos humanos, por esto dije lo de los africanos anteriormente, porque los grupos humanos se fueron quedando aislados por barreras geográficas, grandes distancias, y el ADN es una cosa muy dinámica que va creando mutaciones, características, y entonces las características de un grupo son distintas a las del otro, si se han mantenido sin intercambio. Por ejemplo, los nativos americanos tienen haplogrupos del tipo materno, A, B, C y D, que son mayormente encontrados en Asia y en la Siberia, que es por donde ellos pasaron para llegar a poblar América y después quedaron aislados. Los africanos suelen tener grupos maternos L y los grupos paternos de ellos varían. Los grupos paternos suelen ser, de estos grupos africanos son los A, B, E y algunos grupos T en el norte, que se han ido difundiendo después para el resto de Europa. Los europeos mayormente tienen grupo R paterno, pero bueno, encontramos otros, los G, I, los J, y la mayor parte de los grupos maternos europeos fueron tratados por Brian Sykes en un libro llamado Las siete hijas de Eva, The Seven Daughters of Eve, que más adelante lo recomiendo, pero mayormente son siete grupos, el H, T, V, U, X, J y K. Después explico un poco más sobre los orígenes de estas letras.
Ahora vamos a ir a hablar sobre el proyecto que tú comenzaste. Si me puedes decir cómo y cuándo comenzaste el proyecto de mapa de genológico de Haplogroup Magena. ¿Y cuáles son los objetivos y la misión que sabe que lleva ese proyecto? ¿Y cuáles son tus metas para el proyecto?
Bueno, este proyecto yo lo tuve en mente, lo estuve formulando desde inicios del año pasado, el 2022, pero ya en junio decidí lanzarme así, formularlo, formalizarlo, porque iba a ir a Cuba, iba a estar unos meses allá y dije, bueno, esta es la oportunidad para investigar. Y así fue. Ya eso fue una idea que empecé solo, pero ya se me han unido Andy Martínez y mi esposa Mara Rodríguez, y son mayormente quienes más me están apoyando, y tenemos un grupo de colaboradores que se nos han unido en Cuba y en otros lugares. Y bueno, ¿por qué por cuáles son los precursores, ¿no? El objetivo es que en Cuba conocemos muy poco sobre los haplogrupos de los nativos cubanos, que son un poco distintos a los del resto, como cada población. Y no
Claro.
tenemos números para saber sobre nuestros orígenes como población en cuanto a genética. También que en nuestra genealogía no tenemos datos sobre los antepasados y su etnicidad, perdón, a partir de un determinado punto. Los escribanos eventualmente consideraban a los nativos como persona equivalente a los blancos españoles y a partir de un punto no sabemos si se trata de un nativo o de un europeo. Y así se van complicando las cosas. Otro motivo es que existen lagunas sobre el origen de personas como los primeros pobladores, porque es muy antiguo, hay muy pocos documentos. Por ejemplo, en el Club de Genealogía Cubana, la revista de ellos en el 2010, Lourdes del Pino señala varias familias con estos orígenes y En especial está el caso de Ana Zabala del Castillo, una mujer que vivió en el siglo XVI en La Habana, y de respecto a ella, un documento del año 1607 dice mujer natural, y no deja con la duda de si se trata de una nativa habanera o una hija de unos europeos, y ya era considerada como natural. Ahí hay que pensar después si desde cuándo se considera una persona natural de Cuba. Bueno, y encontrar un descendiente materno de ella, hacerle un examen de ADN, ya nos ayuda a saber qué realmente estaba pasando. Nuestra misión ahora mismo es el sitio web, terminar de construirlo, pero estamos haciendo otras cosas a la par, como llevamos kits de ADN para hacerle exámenes y saber los haplogrupos a personas que les es casi imposible, como es el caso de los voluntarios que tenemos en Cuba, en Nicaragua, en Panamá, también unas que queremos hacer acá en España, en las Canarias. Y en eso incluimos a personas también que son de interés, que pueden tener haplogrupos de personalidades históricas, como fue el caso de Antonio Maceo, que ya lo hicimos, lo publicamos en nuestras redes sociales, o personas de muy avanzada, perdón, de muy avanzada edad, personas con una remarcada descendencia de africanos o nativos americanos, por ejemplo, en el oriente cubano. Desarrollamos también la genealogía de, por ejemplo, de un afrocubano, y nos llevamos bastantes conocimientos sobre cómo era su familia, sobre llegamos a su tatarabuela, que era una señora de nación Conga, y los haplogrupos apuntan a los pigmeos de esa zona del Congo. Ahora estamos haciéndole un examen a una señora de Baracoa que tiene 98 años y tiene muchos rasgos físicos asociados a los nativos. Y bueno, esperemos con esto que aprendamos un poco más de los nativos cubanos. También otra meta que perseguimos es saber cómo era la composición étnica de la sociedad a lo largo de los siglos. Si bien yo me enfoco en Cuba, la idea es tratar más países, Nicaragua, todos los países latinoamericanos, incluida España y Portugal, y también saber cómo es la composición a lo largo de los siglos, incluye saber cada persona a la que se le desarrolle la genealogía a lo largo de los siglos, puede dejar como una identificación de sus haplogrupos y, por ejemplo, aclarar cosas como el caso de Ana Zabala Castillo u otras personalidades históricas.
¿Cómo es lo que tú haces? ¿Tú compras un kit de ADN? ¿Tú vas a Cuba, le haces un examen a una persona, después lo mandas a la compañía de ADN, pero después tú trabajas con alguien, algún científico o alguien que es un especialista en esta área?
Bueno, sí, en parte lo que nosotros solemos hacer es con los fondos que recaudamos, le compramos un examen de ftDNA. Mayormente hacemos exámenes maternos, aunque también a los que son hombres le hacemos exámenes de cromosoma Y. Sí, lo enviamos a Cuba, va alguien de nosotros o alguna amistad, alguna persona de confianza, lleva el examen, le tomamos la muestra de saliva, firmamos un documento de un consentimiento que la persona nos da, donde ahí establecemos términos de privacidad con ellos y tal, y regresamos la muestra al laboratorio, como es el procedimiento, y bueno, si la persona desciende de nativos americanos, contactamos con el doctor Claudio Bravi en Argentina, que él es especialista en estos grupos americanos. De hecho, es una de las personas que más está encima de estos haplogrupos americanos y está redefiniendo y redescubriendo nuevas subramas de haplogrupos. Y hasta ahora es con él como el único científico que tenemos colaboración.
¿Y estás buscando tener otras colaboraciones con otros científicos?
Sí, de a
Por lo
poquito.
menos en Cuba, ¿no? Pienso yo.
No, en Cuba no hemos buscado, aunque ahora para este último examen nos ayudaron desde ¿cómo se llama? Arqueocuba, que son los grupos, una iniciativa que tienen los grupos de arqueología en Cuba, que se han unido y tienen unos trabajos bastante interesantes, y ellos nos han ayudado a hacer este último examen. ¿Sí?
Si nos puedes explicar un poquito.
Los maternos creo que son los más fáciles de entender y tiene que ver con la forma. Todos tienen que ver con la forma en que se generan las diferencias entre los haplogrupos. Tiene que ver todo con que el ADN es una cadena de sustancias químicas. Son cuatro elementos que se ponen uno a continuación del otro en un determinado orden y estas moléculas, al copiarse de una generación a la otra, tienen fallos. Y esto introduce cambios, o sea que la persona nueva tiene una diferencia respecto a sus padres, a sus progenitores. Claro, ya aquí no entremos en el tema de si es beneficioso o no esa diferencia, porque ya esto es otro campo.
Sí, ya eso es otra cosa.
Esto es otro campo, pero por lo general no están asociados a efectos dañinos esas mutaciones, eso se llaman mutaciones, esas diferencias. Una persona, vamos a suponer que le llamamos A, ¿no? Que su molécula de ADN tenga una estructura determinada llamada A. Entonces sus descendientes con mutaciones, pues pueden no tenerlas, pero si las tienen, podemos llamarles A1, A2, A3 y así. Si ahora el A1, el A2, por ejemplo, tiene descendientes, le vamos a poner a continuación letras. A2A, A2B, A2C y así. La cuestión es poner letra, número, letra, número, letra, número, para no confundir. Porque, por ejemplo, los nativos americanos descienden de la población A2 mayormente, que fueron de las pocas líneas maternas que entraron por el estrecho de Beringia, que le dicen. Y se encuentran bien distribuidas a lo largo de todo el continente, A2M, A2Q. Hace poco, de hecho, uno de nuestros voluntarios, cuando le hacen el examen, todo dice que es A2Q. Cuando contactamos con Claudio, nos dice Claudio, esto parece A2Q, pero es uno nuevo. Esto no se ha visto antes. O sea que si en un futuro aparecen más personas así, la estadística será suficiente para definir un nuevo haplogrupo
Claro.
en base a este subgrupo de personas que nunca se habían examinado, que viven en Nicaragua, eran una rama de Nicaragua. Ahora, el ADN, esto es el materno. El paterno es algo similar. Se clasifica con letras y números, pero en este ADN paterno, lo más distintivo que tiene, lo que hace posible poderlo agrupar, no es un cambio puntual como pasaba anteriormente. Los cambios pueden ser o que la cambia una letra del ADN, o porque se mete un pedacito extra en la cadena, o se corta un pedazo en la cadena, o se duplica. El ADN paterno, lo que pasa es que hay pedacitos de la cadena que se duplican mucho, a continuación unos de otros. Se llaman microsatélites, pues lo que vemos en ftDNA llamados STR, Short Tandem Repeat, y es un pedacito que se repite una y otra vez de esa cadena. Y dependiendo de qué pedazo es y cuántas veces se repite, es que uno sabe qué haplogrupo se está hablando. Y la forma de denotarlo más usual es con el nombre de ese pedacito, seguido de, por ejemplo, se pone el grupo R y se pone el nombre del marcador que se repite. No, P11, EM2, RM269, y así. Pero bueno, también hay equivalencias con un esquema de letras y números. Por ejemplo, el RM269, que es uno de los más comunes en Europa, en el otro esquema se llama R1, B1, A1B. Sí, es muy complicado.
Pero bueno, eso ayuda más o menos a entender lo que cada letra, a dónde lleva cada letra en términos de lugar,
Claro,
¿sabes?
eso da lugar a árboles filogenéticos. Es como hacer una genealogía, pero solo con moléculas químicas. Y si bien nosotros estamos viendo lo aplicados en humanos, esto se aplica a todas las especies. Hay estudios en gatos, en ranas, en todo, y se usa para saber los orígenes ancestrales de poblaciones de especies.
Está bien interesante eso. Y por curiosidad, ¿cómo ustedes determinan el examen de qué parte de Cuba o de Latinoamérica? ¿Cómo se determina eso?
Un poco que al azar. Más bien son personas que nos han contactado. Estamos priorizando también a quienes nos están ayudando, a quienes están yendo a las iglesias a hacer su genealogía, a quienes nosotros sabemos que están en eso. Estamos priorizando a estas personas, pero por ejemplo, si nos escriben, oye, yo tengo un tío de 104 años que vive en Guantánamo, yo digo, espera, espera, porque yo sé que la zona del oriente, Holguín, Guantánamo, todas estas zonas tienen mayor abundancia de haplogrupos nativos. Y una de las cosas que queremos lograr es encontrar un haplogrupo paterno nativo en Cuba. Eso no se ha visto. Sé porque en 23andMe, en algunos datos que hemos recopilado, hay. O sea, es un 0, algo por ciento de personas en Cuba que lo tienen. pero es muy bajito. Y queremos, por ejemplo, conseguir eso. Encontramos uno. Ya encontramos uno paterno nativo, pero en Nicaragua. Queremos conseguir en Cuba y ver qué tan distintos son. Y por ejemplo, ya te digo, personas mayores, personas que nosotros veamos con apellidos distintivos. Hace poco le hicimos a una persona apellido Ricardo, que es un apellido muy común en Holguín. Como mismo en Holguín están los apellidos Hidalgo, Escalona, Almanza, Almoguer, Tamayo. Nos guiamos con varias cositas, pero es un poco al azar porque no tenemos una cosa, una línea recta para hacerlo.
¿Hay algún libro o algún recurso que tú recomiendas que las personas deben leer para entender sobre todas estas cosas y cómo pueden adquirir más conocimiento y entendimiento?
Sí, yo mencioné anteriormente y creo que es me lo leí hace poco, creo que es el libro más completo que hay, que es el de Brian Sykes. Se llama Las siete hijas de Eva, The Seven Daughters of Eve. Creo que en ese libro se colecciona porque se habla desde su experiencia de investigador y cómo fueron surgiendo todos los aspectos y cada vez iban obteniendo más importancia en la determinación de nuestros orígenes. Él se enfocó más en la población europea, pero él fue uno de los que descubrió los orígenes de los pobladores de la Polinesia, que había mucho debate y al final terminaban siendo descendientes de pobladores de Tailandia. Y como que él va hablando de cómo va surgiendo esta disciplina para determinar cosas forenses, como identificar los restos de los zares, de la familia del zar ruso, o por ejemplo cuando se descubre Ötzi, la momia, que hace poco están saliendo, ahora hace poco salieron unos descubrimientos nuevos sobre la genética de esta momia, que es de hace unos miles de años, sobre las primeras secuenciaciones del ADN antiguo y sobre los haplogrupos autóctonos que se determinaron de estas siete hijas de Eva. Eso es un libro bastante bueno. También hay un libro divulgativo que une, o sea, que vincula mucho lo que es la genealogía, los apellidos, la genética, haplogrupos e idiomas, que se llama Genes y Genealogías. Está publicado acá en Valencia. Es de Damián Sanete y Susana Manrubia, mis directores de tesis, por cierto. Sanete fue mi director en la maestría y Susana es mi actual directora de doctorado acá en España. Y bueno, aparte de eso, en el sitio web de nosotros tenemos un listado de libros, pero que son para la genealogía, para que las personas sigan haciendo su genealogía y ya tengan ahí un resumen de los libros fundamentales y de sitios donde pueden consultar, no solo de Cuba, sino de varios países.
De varios países. ¿Piensas ofrecer a algunos talleres en el futuro para que las personas se integren más y recojan más conocimiento sobre todo esto de Haplogroup?
Sí, en el futuro esperamos poder hacer algunos videos y talleres para que las personas, además de entenderlo, se interesen en este tema. Tenemos pensado hacerle entrevistas a varios especialistas, científicos que hayan trabajado con haplogrupos, con distintos poblados. Cuando yo empecé a hacer un poco de investigación, me di cuenta de que hay gente que han hecho sus doctorados completos en poblaciones en Uganda, por ejemplo. O sea, que tienen un listado enorme y saben muy bien cómo son esas secuencias de ADN y los orígenes de los pobladores de esos países, en África, en distintos lugares. Pero bueno, ya esto es un poco más a largo plazo porque, como decía, estamos enfocados en hacer la construcción de lo que es el sitio web. Y estos
Claro.
exámenes que estamos haciendo también son como una construcción de una base de datos de referencia para en el futuro que las personas encuentren mejores coincidencias, que encuentren la información que queremos que sea disponible, ¿no? Y
Claro.
bueno, de todas estas entrevistas que pensamos hacer y videos divulgativos, vamos a tenerlas en YouTube en el futuro cuando las hagamos y unas versiones un poquito más largas con un poco más de contenidos en Patreon. Que también es un sitio por suscripciones para poder recaudar también fondos para seguir haciendo los exámenes y todas estas cosas.
O sea que tú te estás enfocando en la parte 1 de tu proyecto, porque me habías contado que hay una parte 2. ¿Cuáles son los objetivos de esa parte y cuál es la parte 2? O sea, cuéntanos un poco sobre eso.
Sí, yo los divido así mentalmente porque tiene que ver
Claro.
con la construcción del sitio web, ¿no? Lo que se está haciendo ahora es la parte del frontend, la parte estática del sitio web, que es lo que está disponible, que es donde están puestos algunos resúmenes en la sección de recursos. Están puestos algunos resúmenes sobre las estadísticas de los haplogrupos por países. Tenemos puesto los exámenes de ADN que estamos realizando, los que están ahora mismo en análisis, los que ya hicimos y los que tenemos pensado para el futuro, algunos consejos para la investigación genealógica, para que las personas mejoren la metodología de la investigación. Hay un listado, como decía, de libros, de sitios para consultar la genealogía. Tenemos un blog que está un poquito abandonado, pero ahí es donde vamos a ir poniendo los grandes resultados que vamos, como el de Maceo, que tenemos pendiente escribirlo en el blog, pero el de el afrodescendiente está escrito en el blog con todos los resultados de la investigación. Tenemos también en esa página otras cosas como un servicio de genealogía que hemos habilitado hace poco para poder recaudar fondos y seguir las tareas. Y la parte interna, que es la que se está haciendo ahora, es la que tiene que ver con las herramientas para que las personas puedan hacer sus árboles genealógicos en el sitio, para que se pueda consultar todo lo que tenemos en la base de datos, sea haplogrupos de otras personas, sean las genealogías de otras personas, para saber, claro, siempre habrá sus temas de privacidad, porque queremos solamente que sean públicos los datos de las personas con más de 100 años de antigüedad, ¿no? O sea, eso todavía lo estamos desarrollando. También queremos poner herramientas para que uno venga y compruebe si su haplogrupo se lo dijeron bien. Que por lo general sí, porque son las mismas calculadoras genéticas que usan 23andMe, FTDNA, son las mismas. Pero si uno se hace un examen en otras compañías, por ejemplo MyHeritage y Ancestry, que nos dicen los haplogrupos, ellos analizan el cromosoma Y. Y las personas que tengan cromosoma Y, o sea, los hombres biológicos, pueden poner su raw data y pueden saber su haplogrupo usando simplemente esa calculadora genética. También eventualmente vamos a todas las notas de todas las investigaciones que tenemos en Cuba. Nosotros obtenemos permisos para investigar en distintos lugares. Está puesto también el sitio web en los distintos obispados, en el Archivo Nacional. Todas estas notas que se está tomando se van a poner en forma de una base de datos para que un algoritmo logre identificar si una persona puso algo en su árbol y nosotros lo tenemos en los documentos, decirle, oye, te falta tal documento, lo tenemos acá, y es para que la se mejore así la genealogía, para que la persona tenga una seguridad de cómo seguir su genealogía.
Usualmente cuando tú vas a Cuba con los kits, ¿esos kits son de Family Tree DNA
Suelen ser eso, sí.
esos son los que tú prefieres, ¿verdad?
Sí, de hecho nosotros esperamos a que vengan las temporadas de rebaja para poderlos comprar.
Bueno, como te dije anteriormente, es un proyecto bastante ambicioso, pero alguien lo tiene que hacer y tú lo estás
Sí.
haciendo, así que de verdad que te congratulate, como tan necesario porque alguien lo tiene que hacer. ¿Por qué no nos das tu página web y nos dices cómo te podemos ayudar y cómo la gente que están escuchando pueden ayudar para que esto sea un algo, ¿sabes? Bien hecho y que todo el mundo pueda participar en él?
Sí, la página web son las siglas del proyecto. El proyecto se llama Mapa Genealógico de Haplogrupos. Las siglas son Magena con una G, así que el sitio web se llama así mismo, magena.org, MAGENHA.org. Bueno, si a alguien le interesa de los exámenes que tenemos en el listado, si a alguien le interesa uno en particular o que prioricemos uno porque es su apellido o porque es el mismo antepasado de uno o lo que sea, puede contactarnos y podemos ver. Tenemos también un sitio de donación para que las personas nos puedan donar. Solo tenemos el de PayPal, pero bueno, también tenemos que nuestros colaboradores en Cuba toman notas cada vez que van a las iglesias, y últimamente hemos puesto algunas de esas notas online en el Patreon. Y por ejemplo, lo que hay ahora puesto son listados de entierros de personas que se han enterrado en algunas iglesias de la zona de La Habana, como fueron Güines, Santa María del Rosario. Una forma de ayudar es suscribiéndose y accediendo a eso, porque así la gente sabe, obtiene en cambio las fechas exactas de entierro de sus antepasados y pueden obtener más fácil su certificado. Se ahorran en la búsqueda de la iglesia, que muchas veces dicen que no está. Y bueno, también pueden pedirnos a nosotros que localicemos el documento. Eso es el servicio nuevo que habilitamos, que está en la página web. Se puede entrar y consultar todos los detalles ahí.
Si alguien ya se hizo un DNA, como un Y-DNA, a un ancestro o no, a un abuelo, ¿sería importante compartir eso contigo? ¿Eso te ayudaría?
Claro, sí, eso también es muy útil. De hecho, una de las cosas que tenía en mente era recomendar que si las personas sigan investigando su genealogía, haciéndose los exámenes y a sus familiares, ahora mismo no me sería útil que me lo envíen porque se me perdería entre tantos documentos, pero en el futuro, cuando ya esté esta parte, las personas pueden entrar y cargar ese dato y cargar su genealogía, y ahí sí. O sea, sí es útil, pero todavía no está habilitada esa parte para que se le pueda sacar provecho a esos datos. Tenemos también en las redes sociales, todo está en el sitio web, están los enlaces a todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Reddit, LinkedIn. Tenemos todas esas redes sociales también.
Bueno, muchas gracias, Samuel, nuevamente. Y cuando tengas la parte 2, llámame para poder hacer otra entrevista para conocer más sobre el progreso que estás haciendo y cómo te podemos seguir ayudando.
Perfecto, sí, cuenta con eso.
Gracias por escuchar. Si disfrutó este episodio y desea ayudar y apoyar a los podcasts de Raíces Familiares Cubanas, compártelo con otros, publíquelos en sus redes sociales o deje una calificación y una reseña. Para enterarse de todo lo último de mí, puedes encontrarme en Facebook, Twitter o Instagram. También tenemos nuestra propia página web en www.podpage.com/oblicua Cuban Family Roots Podcast. Gracias de nuevo y espero que sintonicen nuestro próximo episodio.